Radio María y Renova Más te ofrecen un encuentro con Jesús.
Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo programa de Un Encuentro de Jesús junto a los amigos de la experiencia Renova Más. Mi nombre es Néstor Rochi Scioli, junto a Federico Stucker, el responsable de los sonidos para toda la Argentina desde Radio María. Saludamos a quienes se encuentran en los estudios de Radio María en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como siempre, allí buena parte del equipo se encuentra: José Espinar, Joana Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches.
Buenas noches, José. Néstor, perdón. Buenas noches, José, que lo tengo al lado mío.
Claro. Hola, José.
Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás?
Muy
buenas
bien.
Buenas noches, Federico.
Buenas noches, sí, aquí también saludando a todos, por supuesto. Aquí estamos preparados para compartir un nuevo programa de Un Encuentro con Jesús, y este equipo es mucho más amplio. ¿Cuál será el tema de esta noche? Cuéntanos un poquito.
Primero, presentarte a mi derecha, lo tengo a Cristian Sofía.
Buenas noches.
A mi izquierda, a Pablo Ibarra, que hoy está cumpliendo años, así que un placer tenerlo.
Hola, buenas noches, Néstor.
Pablo. Estamos de cumpleaños, Néstor, ¿eh?
Feliz cumple, Pablo, qué alegría.
Muchísimas gracias.
Qué lindo,
bueno,
qué lindo.
Y el tema de hoy es laico social. Ese es el programa de hoy.
Ah, bien. Los laicos en la vida social.
En la vida social.
Así en la es. Vida social. Que me parece que tenemos bastante para trabajar y bastante para profundizar, ¿no?
Sí.
Porque realmente creo que el trabajo dentro de la iglesia tiene que profundizarse mucho en el área social.
Ahí
sobre
está.
Todas las cosas.
Sí, por supuesto.
Me parece que una de las maneras de llevar adelante el conocimiento de Jesús es dándole a aquel que necesita realmente lo que necesita, porque yo considero que decirte Dios te ama a alguien que está hablando en criollo con la panza vacía no sirve. Ahora, si yo le doy a ese que está con la panza vacía, le doy los medios, después sí le puedo decir que Dios lo ama realmente.
Ahí está, ahí está. Bueno, tenemos como siempre una pregunta, una consigna, pero además completo, bueno, quienes también conforman este equipo de Un Encuentro con Jesús en esta noche, porque hay que agradecerle a quien es el responsable de la producción, a quien musicaliza este espacio, que es Javier Montes de Oca, y también al responsable técnico de la emisión desde Buenos Aires, a Rafael Paz Besada, y también, por supuesto, esta noche tendremos a Andrés Castillo con su micrófono viajero. Pero la pregunta, la consigna de este nuevo programa en el que vamos a hablar de los laicos en la vida social es: ¿qué debemos aplicar primero? ¿La enseñanza de que Dios existe o la acción de ayudar? Y aquí damos tres alternativas. Después cada uno responderá como mejor le parece, ¿no? La primera es, sí, ayudar, porque nadie puede escuchar sobre la existencia de Dios si no tiene cubiertas sus necesidades básicas. La segunda es que Dios siempre es lo primero. Y la tercera es que la respuesta correcta son ambas, ¿no? Las enseñanzas de que Dios existe o la acción de ayudar, porque no funcionan separadas. Vos podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7. Recordá que allí tenés que ir por la opción número 2 para que grabes tu mensaje de voz. O si no, nos escribís a través de WhatsApp o nos envías tu audio al 3518-171-593. O si no, con un mensaje de texto al 3512-000040. Recordá también que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en Instagram. También allí estamos preguntándote qué debemos aplicar primero: la enseñanza de la existencia de Dios o la acción de ayudar. Está planteado entonces el tema de esta noche. Joana, José, Cristian, Pablo, el cumpleañero también. A todos los invito, si les parece, a que comencemos con buena música.
Bueno, genial.
Vamos, adelante.
Vamos, Daniel Poli va a cantar. Seguimos de pie.
Tratamos de vivir y de
de sentirnos vivos, buscando una respuesta cada día. A través de los años nos atraviesa la vida, y entre espinas y heridas seguimos en pie. Por alguna razón aún estamos aquí, buscando la razón, no nos rendimos. Y en la aventura de crecer, al no dejar de florecer, cada semilla que plantamos. Y no es cuestión de durar, sino de permanecer. Y no es estar por estar, sino echar raíces. Y aunque te puedas caer, y aunque se quiebre tu voz, y si te toca perder, o si te abraza el dolor, seguimos de pie. Tratamos de vivir y de sentirnos vivos, buscando una respuesta cada día. A través de los años nos atraviesa la vida, y entre espinas y heridas seguimos en pie. Por alguna razón aún estamos aquí, buscando la razón, no nos rendimos. Nos queda tanto por hacer, y nace una esperanza al ver que cada lucha sí valió la pena. Y no es cuestión de durar, sino de permanecer. Y no es estar por estar, sino echar raíces. Y aunque me pueda caer, y aunque se quiebre mi voz, y si me toca perder, o si me abraza el dolor, si nos abraza el dolor, seguimos de pie. Tratamos de vivir y de sentirnos vivos.
Sí, 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 claro. Estás escuchando al Pato Solidario, porque junto a él vamos a celebrar, junto a vos, sí, Pipo, junto a vos vamos a celebrar. Ahí está, tengo que traducir, porque claro, vamos a celebrar junto a vos los 25 años de la obra de María, y vos que nos estás escuchando vas a ser parte de esta celebración y vas a tener la oportunidad de también participar del sorteo de un auto Fiat 0 kilómetro, porque todas aquellas personas que sean donantes, sean ya donantes o se sumen en este tiempo con una donación de 500 pesos o más a la obra de María, a Radio María, a Hombre Nuevo, van a poder participar del sorteo de este auto 0 kilómetro gracias a la empresa Fiat, que colabora con todo esto. Sorteo que vamos a realizar dentro de un par de meses, ¿no? Cuando ya esté iniciado el año 2020. ¿Cómo hacer? Bueno, sencillamente ahora mismo ingresa en www.radiomaria.org.ar, buscas la información sobre el sorteo, te agregas allí con el Pato Solidario, celebra los 25 años de la obra de María, o mañana a partir de las 8 de la mañana nos llamás al 0810 7x7.
Caminando con la fuerza de creer, marcharé con los que abren fronteras, lucharé con la verdad y el amor, gritaré aunque el idioma no entiendas, llamaré y entenderás mi canción.
La obra de María cumple 25 años y lo celebramos con el Pato Solidario y el sorteo de un auto 0 kilómetro. Juntos hicimos posible el sueño de María de llevar la buena noticia a toda la Argentina a través de las ondas radiales y los gestos de caridad.
Para llevar la buena noticia a cada rincón del país.
Vos sos protagonista. Con tu donación participá del sorteo de un auto Fiat 0 kilómetro.
Maravilloso para todos los que han aportado para este bien común de ayudar a otros.
Ingresá en www.radiomaria.org.ar o llamanos al 0810-777-7777.
Es un milagro de Dios y de la Madre.
Somos familia. Somos obra de María.
Y tenemos mensajes en esta noche respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos aplicar primero? ¿Si enseñar que Dios existe o la acción de ayudar? Nos escribe Teresa desde el sur de Córdoba, desde Berriotarán. La respuesta es creer en Dios ante todo y saber que el obrar bien entre tanto ayuda a que también otros puedan superar sus necesidades. También lo hace Antonio, el cocinero, desde la provincia de Río Negro. Dios está siempre, siempre, en cada gesto, en cada persona, en cada situación. Bueno, lo que comparte nuestro amigo desde Dinahuapi, en la tierra rionegrina. También Nilda, desde Monteros, en la provincia de Córdoba, junto a su nietita Elunei, compartiendo este espacio de Radio María, este nuevo encuentro con Jesús. Joana, José, me parece que llega el momento de la columna de Deportes y Fe.
Sí, esta noche tenemos una columna interesante en Deportes y Fe, ¿no, Joa?
Sí, así es, con nuestro amigo Cristian Sofía, que trajo la Fundación Pupi Zanetti, así que ya nos contará.
Bien, buenas noches a todos. Les voy a presentar la Fundación de Pupi Zanetti. ¿Y quién es un poco Javier Zanetti? Porque quizá muchas personas los conozcan. Y también hace una leve mención en este programa que tenemos la vida social, los aportes maravillosos que hizo la Iglesia Católica acerca de la doctrina social de la Iglesia, de la DSI, ¿no? Que no tiene que quedar al margen, porque realmente con los papas brillantes que hemos tenido, desde León XIII, Juan XXIII, Juan Pablo II, hicieron grandes aportes para la Iglesia. Así que comenzar con la vida de Javier Zanetti. ¿Quién es? Nació el 10 de agosto de 1973. Hoy por hoy es vicepresidente del equipo de fútbol, el Inter de Milán, y se desarrolló deportivamente en el fútbol. Comenzó a jugar en Remedios de Escalada, luego pasó al equipo de Banfield en la Primera A, y inmediatamente, más o menos a los 3 años de empezar a jugar, pasó al Inter de Milán, donde culminó su carrera allí.
¿Hizo toda la carrera en el Inter o cambió de...?
No, desde que cuando empezó en Banfield, él pasó al Inter, y una vez que pasó al Inter, culmina su carrera ahí, siendo capitán de él y jugando también en la selección argentina. Realmente un 4 brillante, es muy inteligente, porque sabes que José, sabes que Joana, Pablo, es hincha Independiente, un tipo muy inteligente.
Ah, por eso te pones bien, ¿no? Por eso, está bien.
Y además, bueno, es muy cristiano, se conoce la vida, y vamos a hacer unas menciones que está referido a la fundación, donde él realiza toda esta parte social de gran manera. ¿Y cómo vive su fe? Javier Zanetti, él es una de las personas que muchas veces en el fútbol hablamos que muchas personas se persignan, o gente que pasan por la iglesia se persignan, pero sin tener sentido. Javier Zanetti ingresaba en cada partido y se persignaba encomendándose a la mano, a la bendición y a la protección de su Señor, teniendo eso en su cabeza, ¿no? Desde ese ser cristiano. Y también dice un aporte que parece que lo dice como si fuera un filósofo o un papa. Él dice, sin Cristo el hombre no alcanza la plenitud. En tres palabras importantes, muy poderosas, ¿no?
Muy fuerte.
Muy fuerte, realmente de un deportista que lo vive de esa manera, ¿no? Y también desde el fútbol él tiene grandes conocimientos con el Papa Benedicto XVI, con Juan Pablo II, y también tuvo la visita también al final con Francisco, su santidad, que actualmente es el pontífice de la Iglesia. En una oportunidad le tocó ir con Benedicto XVI a una jornada mundial de las familias, en donde él cuenta su testimonio al finalizar dicho evento, en donde le ceden la palabra, y él dice que su sueño era ser futbolista, y ser un futbolista conocido. De hecho, lo logró porque ha jugado con los mejores deportistas, ha jugado con Ronaldo, ha jugado con Roberto Carlos, con Zamorano, con grandes deportistas, y estuvo en la élite del fútbol mundial. Pero todo eso lo ganó a base de esfuerzo, de mérito, de perseverancia. Pero él, el testimonio lindo, aparte de este, el esfuerzo, que vive el fútbol y se dedica a su familia. Fútbol y familia. Y este es un mensaje también, ¿no?, para nosotros de la Iglesia, a poder dedicarse a las familias.
A mí lo que más me interesa también es poner un poquito y saber un poquito más cómo es que nace la idea o la necesidad de crear esta fundación, ¿no? Porque si bien la parte futbolística, la parte deportiva es muy interesante, es muy, muy completa en él y se destaca muchísimo con eso, creo que la parte social que nos abarca hoy el programa es lo que más nos interesa saber, hacia dónde, cómo y de qué manera nace esta fundación y qué es lo que en sí se dedica a la fundación de Javier Zanetti, ¿no?
Sí, exactamente. Esta idea surge cuando con su señora viajan a Italia, y en Italia llevaban de gran manera y hacían grandes aportes en la parte de fundaciones, en el área sociales, y ellos colaboraban. Han viajado al África y a distintos continentes en donde eran colaboradores. En un momento, una charla que tuvieron Javier Zanetti y su esposa, dijeron, ¿por qué no llevamos esto a nuestro país? Y más a nuestro país, a nuestra ciudad. Ellos son de Lanús. Y esta idea la llevan y la trasladan ahí a Remedio Escalada, primero en Gerli y luego ahora quedó en Lanús. ¿Y qué es lo que hace esta fundación? Primero surge como para poder ayudar a los niños y tener un proyecto de ayudar a las familias. Pero lo que hacen es ayudar a los niños con lo básico, que es el alimento, la comida. Hoy me comentaba Pablo que les ayudan y les enseñan de todo, porque les enseñan a poder bañarse, cepillarse los dientes, cosa que no tenían acceso. Esto es un testimonio muy fuerte, muy bonito, de enseñarles desde la higiene personal y desde la comida. Pero no solamente eso, sino que también les enseñan a través en la fundación la música, les enseñan la educación, les enseñan juegos, jugar, el poder divertirse y sobre todo deporte. Y cómo no tener deporte, sino que el fútbol, que Javier Zanetti es algo de lo que propone mucho. Y otra de las cosas que logran para poder llevar adelante esta fundación es hacer grandes eventos masivos en el fútbol, donde realizan partidos, donde juega Javier Zanetti, amigos de Javier Zanetti, donde hacen partidos a beneficencia para poder juntar este dinero y poder solventar los gastos de dicha fundación.
Y él tiene una participación ¿tiene una participación permanente con la fundación o es más que nada la parte dirigencial de él?
Él vive en Italia, la fundación está acá, obviamente, se dije al principio que es director en Italia.
Claro, por eso.
Pero viaja y cuando él viene acá cuenta los testimonios, que es bien recibido, que lo reciben con un gran afecto. Y le voy a ceder a Pablo, que quiere comentar algo, que lo conoce personalmente.
Sí, quería comentarles que la fundación está a la vuelta de mi taller, y es que inicialmente estaba Pupi Zanetti con la señora, y después, como fue creciendo y fue a lo largo del tiempo, dejaron a los familiares.
Ah, mira.
O sea que la dirige solamente la familia, la fundación.
Ah, perfecto, perfecto. O sea que no hay manera de que pueda ocurrir nada turbio, como en muchas partes pasa.
No, y sigue funcionando actualmente.
¿Y sabes qué? ¿Saben qué caudal de chicos tienen más o menos manejando? ¿Pudiste investigar algo de eso?
Puede investigar, pero en la entrevista que le hicieron, no quiso dar la señora no quiso dar datos específicamente de la persona por una cuestión de, nada más que de respeto y consideración de una manera de actuar personal.
Pero me imagino que debe ser un caudal bastante bastante grande de chicos que tienen ahí, ¿no?
Yo te digo, lo más lindo es verlos a las 8:30, 9 de la mañana, que es cuando llegan, con el guardapolvo del jardín de infante, y ellos ahí adentro les enseñan todas las actividades para desarrollarse normalmente.
Ah, eso es lo que tampoco no entendía muy, no sé si hacían como comedor, Yo pensé que funcionaba como comedor, le daban de comer a los chicos y aparte una enseñanza, pero no.
No, no, es una
es como una escuelita.
Es como una escuelita.
O sea, tiene la actividad social, la actividad deportiva y la actividad educacional.
Educacional,
como una escuelita.
Completo. Néstor, ¿cómo lo ves?
Me encanta, sí, por supuesto, y bueno, es bastante conocida la obra del Pupi Zanetti, esta fundación, que él pone la cara visible, ¿no? Pero evidentemente solo no podría.
No, seguro.
Y que bueno también que esto, digo, se lleva a cabo en la Argentina, porque él podría decir, bueno, yo vivo en Italia ahora, vamos a hacer algo aquí en Italia, y él de alguna forma mantiene esas bases en el Gran Buenos Aires, en el lugar donde él nació, que es recordar su tierra, es también ver las necesidades que hay en ese sector de la Argentina.
Claro, de alguna manera es mantener las raíces, ¿no? Dejar sí. las raíces asentadas en esto. Cristian, ¿qué te quedaba?
Sí, que es un dato importante porque en el 2008 el equipo del Inter lo manda porque es una gran figura a nivel deportivo y a nivel humano. Entonces el director del club Inter lo manda al Vaticano a un encuentro con, en ese tiempo estaba como pontífice, Benedicto XVI, y le envía la camiseta con el nombre y el número de Benedicto XVI, y entonces se lo lleva justamente el Pupi Zanetti. En ese encuentro, después el Papa Benedicto XVI le da la bendición a Javier Zanetti, y él cuenta que aquella oportunidad dijo que es un estímulo para que comprendamos nuestro papel de cristianos en la familia, en el deporte, y en el deber estar junto a las personas que están desafortunadas, y sobre todo y especialmente a los niños. Dijo, toda una catequesis hermosa, dijo, a través de la experiencia esta que él tuvo de poder recibir la bendición, de poder comprometerse, recibir la bendición de Dios y poder transmitir a los niños. En todo esto que él hace, ¿no?, que comentábamos, de poder ayudarlos desde el plato de comida y de poder ayudarlos en la educación, de poder ayudarlos en el deporte y de poder darles apoyo, contención en todo lo que significa la parte humana.
Es que la palabra hay que llevarla realmente a la obra, ¿no? Porque yo puedo predicar muy lindo, decir muchas cosas de mi boca para afuera, pero si después vos venís y me decís algo y yo cierro mis oídos, me parece que no tiene sentido, como que se lleva en saco roto, ¿no? Aquello que digo lo tengo que llevar a la obra, llevarlo a la realidad, llevarlo a la acción permanente. Y esa acción creo que tiene que ver también con un poco esa iglesia en salida y esa iglesia que haya, y caminen en la periferia, y vayan, y busquen. Creo que tiene que también ver con eso, ¿no? Y me parece que es un mensaje importante como para que el resto de la sociedad tome participación, porque también me podrán decir que de repente yo no soy Pupi Zanetti, yo no tengo el poder económico que tiene Zanetti, no tengo esos medios, pero acá no creo que pasa por una cuestión meramente económica, decir, tengo que tener muchísimo dinero para poder ayudar al otro. Creo que con pequeños gestos, con pequeñas actitudes, vos podés llegar a aquel que necesita, ¿no, Joa?
Tal cual.
Yo creo por ahí pasa la cosa. Cristian.
Sí, llevando esto que vos decís, nosotros en la iglesia teníamos un grupo de jóvenes y había un muchacho que se llama Luis Servidio y él organiza torneos solidarios, especialmente ¿para qué? Torneos solidarios de fútbol para juntar dinero para aquellos que necesitan, por ejemplo, que no tienen para poder comprar los remedios, que le falta insumos que no pueden conseguir, y nosotros hemos participado muchas veces, y esto es un poco el trato social que se puede hacer. No hace falta ser Javier Zanetti, sino puede ser Luis, Pedro, María, desde tu lugar, poder ayudar desde la fe y también en la parte social a las personas que más lo necesitan.
Sí, genial, me encantó.
Así que bueno, me parece que por ahí pasa la cosa. Néstor, ¿vamos a un tema musical?
Sí, por supuesto. Me encantó también la historia de la Fundación Pupi Zanetti. Vamos a compartir más música en un encuentro con Jesús. Ayer te vi, canta Jesús Adrián Romero.
Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto. Antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.
Y la pregunta de esta noche es cómo debemos o qué debemos aplicar primero, ¿no? Los cristianos y la enseñanza de que Dios existe o la acción de ayudar, de dar una mano, de ser solidarios. Bueno, nos responde Isabel desde Victoria en Entre Ríos. La ayuda a los demás es especialmente anunciando la misericordia de Jesús, de nuestro Señor, porque ayudar, dice, está unido al amor. También lo hace Carmen, ayudando al hermano, muestro lo que dice Jesús en su evangelio, ¿no? De esa forma soy testigo del Señor. Regina nos escribe desde Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Ella, como abuela, dice, siente que, por ejemplo, los jóvenes son como si fueran nietos y que Dios existe sin duda, pero una cosa es consecuencia de otra, porque tenés que ayudar al prójimo de la manera que Dios te pide, y cuando se produce la situación, ahí estar presente, ¿no? Y de esa forma hacer presente a Dios, ¿eh? Bueno, cada uno va sumando su respuesta, su participación en este nuevo programa de Un Encuentro con Jesús. José, Joana, me parece que es el momento de quien hoy está cumpliendo años.
Así es, de nuestro amigo Pablo Ibarra, que trae nuevos espacios. Así que, ¿qué data nos trajiste, querido cumpleañero?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad que para mí es un placer compartir este momento con todos, en especial en familia, ya que tenemos acá al lado mío a Paula Ibarra, a Moni tenemos del otro lado, y a uno
Moni,
de
que
mis
no falla ni un programa.
Ignacio.
Moni, pero que no es Moni Argento, ¿eh?
No es Moni Argento.
No, no, me es parecida. Vos sabés que mirándola...
Más alguna, o menos, más
¿sí?
o menos.
¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
La otra vuelta trajo empanadas, se las encanutó, hoy trajo y compartió. Así
¿cómo
que...
le pasó factura? Sí. Otra vez pasamos factura. Bueno, Pablito, vamos a lo serio realmente.
Bueno, lo serio. Lo más serio que tengo para decirles en este momento es que estoy muy feliz por estos 37 años juntos.
Bueno, se te cayeron dos sotas de cada lado.
No, 37.
¿Seguro?
Sí, 37.
¿Te anotaron años. Bien?
Después, 1982, ¿no, Pablo?
Bueno, después tengo 10 años con Paula, son 47, 10 años con Mónica, 57 tenemos en realidad.
56. Bien.
Así que...
Yo te daba menos.
56. Ay, estoy más feliz entonces.
Yo te daba menos, Pablo, realmente.
Menos cuánto. Eso que por
vamos, la... vamos a la columna.
Bueno, vamos directamente a hablar ahora de Gino Tubaro. Un nombre complicado, Gino Tubaro.
Pero bueno, es argentino encima.
Es, ¿no?, argentino, vive acá en Pompeya, muy cerquita nuestro. Nació en 1995, estudiante de ingeniería electrónica e inventor argentino.
Qué bueno.
Estudia en la UTN y se especializa en la impresión 3D, desarrollando prótesis ortopédicas para miembros superiores a través de la impresión de esos materiales, que distribuye mediante la plataforma web, llegando a más de 44 países y más de 1.300 entregas gratuitas. Completó sus estudios secundarios en el Colegio Ort de Escuela Técnica y en el 2013 cofundó Darwin Research, produciendo ahí su primera prótesis. En el año 2014-2015, con 20 años, trabaja en la jefatura de gabinete, en una iniciativa de la jefatura de gabinete, Argentina 3D. Y ahí fue, lamentablemente, lo echaron porque no coordinaba con los parámetros políticos del momento. Claro que, como obviamente es una figura difícil de encontrar, fue captado y actualmente trabaja en el Centro Metropolitano de Diseño y funda Atomic Lab. Este es un punto de quiebre realmente en la experiencia de este muchacho, porque a partir de ahí saca una misión que es la de facilitar el acceso de prótesis a miles de personas con recursos limitados. Acá está bueno hacer un parámetro, un paréntesis, porque cuando hablamos de prótesis de mano, generalmente hablamos de estética y fijas, como las de nuestro ex gobernador Scioli, que son muy duras, son muy caras. Estamos hablando de arriba de los 10.000, 20.000, 50.000 pesos. Ajá. Y Gino las logró hacer por $15. $15 actualmente serán unos 300 pesos, es algo ridículo realmente el precio. Y tenemos la suerte de que él las puede diseñar y las puede decorar como él quiere. Por eso él habla muchas veces de que es una prótesis de miembro superior, pero a la vez dice que es como una supermano, porque la puede hacer con los colores de Iron Man, o con los colores de Boca, o con los colores de River.
Buenísimo, o sea, como un tatuaje, con mano y todo.
Claro, entonces los chicos se divierten con esas posibilidades y a su vez tienen la posibilidad de intercambiar los dedos de acuerdo a los usos que le den.
Sí, yo lo vi en varias notas eso. Que...
¿Eso acá en Argentina?
Sí, sí, sí.
Acá en Argentina lo hace, sí.
Son unas manitos que... me gustó mucho una nota de una nena cuando le pusieron la prótesis. El momento que le ponen la prótesis, la nena cómo se emociona hasta él mismo. De ver los gestos de la nena. Una nena que quería, que tenía un problemita en un bracito y le faltaba la parte del...
El muñoncito del brazo.
Toda la parte del brazo y la movilidad de la mano.
Pero tremendo. Un genio total.
Un genio total, sí.
Vos sabés que, es, aparte de ser un genio, fue reconocido realmente por varios premios que le otorgaron, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el 2008 recibe el premio al mejor joven inventor. En el 2010 recibe el premio de las Olimpiadas de Inventiva. En el 2012 participa en una de las charlas TEX, que es ahí donde se hace mucho más famoso, y donde él descubre que tiene que darle otra estética a sus productos, porque eran muy rústicos. Y sin embargo, ahí en ese momento él se da cuenta que tiene que cambiar la estética para llegar a más gente. En el 2013 viaja a un campamento nacional de ciencias en los Estados Unidos. Y esta parte es muy interesante, porque vos sabés que él, aparte de ser súper inventivo y estar permanentemente motivado para hacer cosas, lo que es interesante es ver cómo la mamá logró captarlo desde chiquito. Y ya él dice que cuando era pequeño viajaba en colectivo desde Pompeya a Colegiales a un pequeño estudio donde hacían talleres y ahí les enseñaban a usar distintos elementos como pegamento, madera, cartón, electricidad. Y bueno, de ahí saca él su carácter para empezar a inventar las primeras
papá,
cosas.
Tengo entendido que también el papá forma parte de todo este movimiento, trabajando junto con el hijo, acompañándolo mucho.
Sí,
¿no?
En la actualidad. En el 2015 es destacado a nivel mundial por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Mira.
Y la Embajada de Estados Unidos lo distingue. Tiene un reconocimiento a su liderazgo por crear soluciones innovadoras para ayudar a personas con discapacidad. Lo más emocionante fue la distinción que le hace el presidente Barack Obama en la Usina del Arte. Ahí fue cuando él, eso fue acá en Buenos Aires, fue la visita de Barack Obama. En el 17 publica un libro, Manos que Inventan, y durante el 18 la empresa Ford patrocina una de las iniciativas de Gino, que era llevar su propuesta al lugar donde se la necesita. Entonces, ¿Ford qué hace? Le dona una EcoSpace Ford, toda totalmente remodelada, para albergarlo a él, para que él pueda conducir, llegar, ir con su equipo, y atrás, en la parte de atrás, ponen una impresora 3D gigante. Entonces, si les toca... Entonces, esta iniciativa se llama Argentinitón. Y viaja por todo el país en lugares inhóspitos.
Donde hace falta una prótesis.
Y donde hace falta, ahí te toma los parámetros biométricos de la mano, del muñón, y te hace la prótesis y se la entrega gratuito.
Claro, porque hasta eso es gratuito. Pero ¿sabés lo que me llamó mucho la atención, Pablo? Me quedé en algo que es importante y que después lo venía madurando un poquito, y que vos dijiste que él usa una fecha especial para hacer esas entregas.
Eso, lo más lindo que tiene, que fue el punto que a mí más me emocionó también, por eso lo reconozco que lo descubrí tarde este momento, es que la mayoría de las prótesis las reparte en Navidad.
Y tiene que ver algo.
Y hace una fiesta de Navidad para todos los chicos que solicitaron la mano.
Pero él hace exclusivamente para niños.
Para niños, sí.
Solo para niños.
En la actualidad hace nada más que para niños.
Se pero puede
son niños, claro, sí. son niños que, bueno, van desde el... Claro. Desde los 2 años hasta los 15.
Pablo, ¿y no te parece como que es ese gesto de Navidad? ¿Navidad qué significa? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de una nueva vida. Y de alguna manera...
Es un pedacito de una nueva vida.
No, a eso iba. Me venía, cuando Pablo lo dejó, me quedó picando eso, es pensar que esas criaturas vuelven...
Claro. Le falta un pedazo de ellos y sería como...
Vos no sé si lo llegaste a ver esa nota en la tele, la nena, no, cuando movía el bracito, cuando agarraba el brazo y movía los deditos para agarrar el brazo, la emoción, la cosa hermosa que nosotros que tenemos los miembros y que podemos agarrar los brazos, podemos mover las manos, podemos hacer un montón de cosas, no nos damos cuenta. Y ahí es donde vos te das cuenta realmente el valor que esa criatura le está dando a ese gesto.
Por eso es súper importante reconocer en Gino la fuerza, el compromiso, el amor al prójimo y la felicidad que le da saber que él está dando esto.
Y hacerlo desinteresadamente.
Totalmente desinteresado, porque amor, siempre lo hizo amor. Así, desinteresadamente. Y cuando vos entrás a la página de Atomic Lab, que de paso se lo puedo decir, que es www.atomiclab, para cualquier persona que necesite una prótesis, son 3 o 4 pasos que tienen que dar, lo solicita, y o sea, a medida que vas abriendo las páginas, vas poniendo tus parámetros, tu edad, tu necesidad, dónde está, y ellos se conectan con vos.
Qué lindo, qué importante, ¿no?
Ellos se conectan con vos y te hacen ese regalo. Que, bueno, a la vista de todos los videos...
Sería incansable para alguien comprarlo o hacerlo. Claro.
Totalmente. Aparte, el hecho de que sea gratuito, esa genialidad de poder...
¿Sabés lo otro que impacta?
Es un don que tiene.
¿Sabés lo otro que impacta? Que vos te cansás de ver en los medios de difusión, te cansás de ver en las redes sociales los pedidos por ahí... De una silla de ruedas, de una prótesis, de esto y lo otro, y te dan vuelta y la burocracia, y papel
tiempo,
para acá, papel para allá, papel para el otro lado. Cuando vos estás pidiendo algo que tiene, a donde vos te estás dirigiendo, tiene los medios necesarios para darlo.
Sí,
este chico de repente sin la nada, ¿no?
Sin la nada era.
Por eso te digo que para él es un don que recibió de tener esa inteligencia, de poder crear esas cosas y de brindarlo y dar una ayuda a los que necesitan, ¿no?
Pablo, es un genio. Tengo una pregunta. ¿Qué, en el momento cuando va con la camioneta de Cospor, ahí en el momento va al lugar que lo necesitan y lo entrega ahí?
Claro, porque él tiene desarrollado un programa que se llaman parámetros biométricos, y a medida que tu no sé cómo decirlo, ¿no? Pero la falta de tu miembro vaya encajando en esos parámetros, tienen una respuesta, tienen como un contravalor negativo sobre la extrusión del producto, del plástico. Entonces Todo se va sumando a lo que a lo que te falta, se te va sumando.
Exacto.
De alguna manera. Y esos parámetros biométricos son los que necesita él para saber qué tipo de prótesis te tiene que hacer.
Tal cual.
Y una vez que esto está consolidado, lo pone en la impresora y en 40 minutos te lleva la manito.
Increíble, ni siquiera un día.
Y te lo llevas con un chico feliz, que es lo más lindo del mundo.
¿Qué te parece, Néstor?
Sí, me encanta, me encanta lo que hace este joven, lo que hace Gino, porque, bueno, como decías, Joana, pone al servicio de los demás los dones que Dios le ha regalado. Más allá de que lo diga o no, que es en nombre del Señor que hace esto, ¿no?
Claro.
Están allí esos dones, están siendo compartidos. Y esto también habla de la construcción del reino entre nosotros.
Sí, y que tiene que ver con los talentos, ¿no?
Sí.
Le dio los talentos y directamente le dio 5 o 10 y él los multiplica, ¿no? Está haciendo realmente la palabra. No como el otro que lo escondió bajo tierra, ¿no? Tal cual. ¿Te queda algo más, Pablo, y ya cerramos el bloque?
Me queda algo chiquito para decirles, es que la mayoría o todos los que quieran ser embajadores atómicos de Atomic Lab, con el solo hecho de tener una impresora 3D en su casa, pueden ser embajadores. ¿Qué significa esto? Vos te anotás en la parte del voluntariado de Atomic Lab, y si hay alguna persona en Pakistán que necesite una prótesis, y vos sos de Pakistán y tenés la impresora 3D, le pasás los parámetros biométricos y ellos te mandan la respuesta en un programa.
Sí.
Y vos en Pakistán la imprimís y se la das.
O sea que se puede multiplicar.
Se multiplicó ya en 44 países.
Hay que seguirlo. Lo que pasa es que estas cosas hay que seguirlas difundiendo. ¿Sabés qué nos queda? Y les voy a dejar algo picando para cuando volvamos. Las preguntitas de hoy. A ver, ¿cómo la vemos nosotros, cada uno de nosotros?
¿Qué te parece?
¿Qué nos parece a nosotros las consignas del día? Cuando venimos. Néstor,
sí.
¿Vamos a un tema musical?
Sí, por supuesto. Y llega un andaluz. David Bisbal va a interpretar Duele Demasiado.
Duele demasiado, duele demasiado. La infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado, duele demasiado. Mira al otro lado, mira al otro lado. No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Vida buena, una casa, un plato de comida, cielos sin fronteras, y el amor que con tanta pasión les niega. Cuando más se desesperan, más se desesperan, por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado.
Nuestro operador desde la Ciudad de Buenos Aires, Rafael Paz Besada, está saludando también en el día de su cumpleaños a su sobrina Ailén. Así que enviado el saludo también, además del cumple de Pablo en el día de hoy. Y también hay quienes se suman, Adelina, desde Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Corrientes, sintonizando Radio María a esta hora de la noche. También lo hace Petra. Gracias, dice, por la compañía diaria de esta obra de María. Y me parece, Joana, que tiene más mensajes por allí.
Sí, así es, Néstor. Tenemos saluditos para el grupo de jóvenes de Espíritu Enciende del Sagrado Corazón de Jesús de San Justo, para Emanuel, para Yanina, para el grupo de oración del Santísimo Nombre de Jesús, para Alejandro, para Gloria, que siempre nos escucha, bueno, para todo el equipo Renueva, como siempre, para chicas, chicos, jóvenes, para todos. Así que, bueno, esos son los saluditos de acá.
Había quedado una... ¿Terminaste con los mensajes, Néstor?
Sí, están todos.
Había quedado una preguntita acá pendiente para la mesa, ¿no? La consigna de hoy, a ver cómo lo ven los chicos, cada uno de ellos, la consigna. Joana.
Siempre, yo primero, ¿no?
Y las damas primero. Las damas primero tienen prioridad, dice.
Bueno, para mí de las consignas, bueno, para mí es ayudar ante todo primero. Y después, bueno, para mí es la consigna ayudar, que nadie puede escuchar la existencia de Dios si no tiene cubiertas las necesidades básicas. Para mí es la primera.
¿Pablo?
No, yo me inclino por la tercera.
¿Cris?
También la primera. Muy bien.
Ahí en el control le voy a decir que me hagan un gesto. Lo primero, la segunda, la tercera. ¿Con cuál se quedan ustedes? La tercera.
La cuatro, Rafa. Dice. No hay cuatro.
No, hay tres, tercera. Y vos, Javi, tercera también. La tercera también. Yo comparto con la primera. ¿Y vos, Néstor?
Y yo me quedo entre la primera y la tercera.
No. Defíname. No me venga acá. Me quedo para acá, bueno, para allá. Voy y vengo.
Bueno, mira, recién estábamos hablando con Federico. Me parece por allí mejor la primera, ¿no?
Muy bien.
Ayudar.
Ahora sí.
Ayudar. Después, sí, si se da, seguramente el otro va a descubrir que lo hiciste desde Dios.
¿Y Federico?
Y Federico también. Me parece que va por la primera.
Bueno, genial. Buenísimo entonces, buenísimo. Porque eso como me... No voy a decir, no voy a hablar de nada de deporte con Néstor porque no viene
no,
al caso.
por favor.
Bueno, hablamos de básquet, Néstor.
No, después hablamos de fútbol. Ahora estoy expectante por la entrevista de Andrés Castillo, que es un viajero de aquello.
Así que si ya la tiene lista, mi amigo Federico por ahí, que lo mande directo.
Dale.
Hola, ¿cómo están todos? Una vez más en este espacio de entrevista para el programa Un Encuentro con Jesús, que se transmite por Radio María. En esta oportunidad quiero presentarles a alguien que me parece que es una persona fantástica, ya la van a ir conociendo a lo largo de esta entrevista, pero más allá de una entrevista, esto va a ser una historia de vida, ¿sí? Sin más preámbulos, sin más presentaciones, con ustedes Larisa Santa Cruz. ¿Cómo estás, Larisa? Un gusto tenerte hoy con nosotros.
Hola, Andrés, muchas gracias por invitarme y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una parte de mi vida.
Qué lindo tenerte con nosotros, Larisa. La verdad que es un privilegio poder compartir sobre tu vida, que la gente pueda ir conociendo qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a modo de introducción, contale a la gente de dónde venís, a dónde estás y por qué fue que llegaste hasta este lugar, ¿no?
Bueno, yo soy franco-paraguaya. Bueno, yo nací en Paraguay y actualmente estoy viviendo en Francia porque, bueno, la vida hizo que estuviésemos aquí justamente. Cuando nosotros estábamos viviendo en Paraguay con mi familia, yo tenía un hermano que estaba enfermo de leucemia, tenía 11 años y él estuvo luchando con esta enfermedad mucho tiempo allí en Paraguay. Y ya cuando llegó a un estado terminal de su enfermedad, ya no había solución en Paraguay y bueno, en Francia, ya que mi mamá es de origen francesa. Entonces decidimos repatriarnos en Francia para poder, para que mi hermano pueda beneficiar el trasplante de médula, cosa que en Paraguay no se podía hacer. Y es por eso que toda la familia llegó ya hace 13 años que estamos aquí. Y bueno, recomenzamos todo de cero. Llegamos en Francia y realmente sin hablar el francés. Y era todo como que cambió totalmente a 180 grados nuestra vida. Y bueno, hoy en día estamos aquí y... el trasplante, pues fui yo quien le di la médula ósea a mi hermano, pero después de 3 meses del trasplante, él falleció de la leucemia porque ya estaba en un estado terminal de su enfermedad y los doctores hicieron todo lo posible para poder lograr salvarle. Y bueno, aquí está su cuerpo y es por eso que nos quedamos también aquí. Y hoy en día cada uno de mis hermanos estamos ya haciendo nuestra vida aquí y bueno, nuestra vida está aquí.
Yo te escucho la introducción y ya me parece algo muy difícil, ¿no? Digamos, hay gente que se le hace muy difícil simplemente, bueno, no digo simplemente, ¿no? Debe tener sus cosas, digo, cambiar de país, cambiar de costumbres, en tu caso también cambiar de lengua, ¿no? A mí me pasa cuando ando por ahí dando vuelta por países, yo el único idioma que manejo es el español. Y he estado ahí en París con vos, frente a la lengua francesa, he estado frente a lengua holandesa, inglesa, italiana, y la verdad que uno cuando está ahí se siente muy muy vulnerable, ¿no? Digamos. Y no solamente eso, ¿no? Sino cargando por ahí la enfermedad. Yo no sé si cargando desde un sentido malo, digamos, ¿no? Uno estas cosas las hace siempre de corazón, es la familia, es la sangre, ¿no? Pero eso le agrega toda una preocupación en el día a día, ¿no? Suena una historia muy dura, ¿sí? Imagino que debe haber tenido un montón de cosas difíciles, ¿no? Pero contanos, más allá de lo que fue estar con tu hermano, ¿cómo fue para ustedes llegar a un país desconocido, con idiosincrasia diferente, cultura diferente, idioma diferente? ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Contanos eso.
Uy, sí, la verdad que no fue nada simple, fue realmente una integración, bueno, la integración fue difícil porque cuando nosotros llegamos recién, pues no, en realidad no hablábamos el francés y nos habían puesto en un alojamiento en donde van todos los repatriados franceses. Durante que la situación familiar, económica, se pueda estabilizar, ¿no? Y mis padres tuvieron que, bueno, recomenzar desde cero, no hablando el francés tampoco, y hicieron sus esfuerzos. Nos costó un año en poder establecernos. Pero en realidad que lo más difícil para nosotros sí fue que nosotros llegamos en febrero 2006, digamos. Mi hermano y mi mamá llegaron antes que nosotros, 3 meses antes, serían en diciembre de 2005. Y mi hermano, en realidad nuestro objetivo nunca fue venir a instalarnos en Francia. Siempre fue... primero Jorge, o sea, se llamaba Jorge, mi hermano, se tenía que curar. Nosotros estábamos con mucha fe en ese momento, decíamos que no, Jorge se iba a curar por la gracia de Dios y estábamos confiados en que íbamos a volver a Paraguay después del trasplante de médula. Lo que pasó, bueno, él se hizo el trasplante de médula en marzo y él falleció en junio del mismo año. Y bueno, fue durísimo para nosotros enfrentar todo esto. Creo que cada uno de mis hermanos tuvieron sus propias reacciones, pero para mí personalmente lo vi más como que Jorge siempre nos mostró esa esa fortaleza que él tenía y bueno, dije, no, Jorge de seguro no querrá que estemos todos tristes y abatidos, y era como que también yo tenía 12 años y tenía como unas ganas tremenda de vivir, porque mi hermano no tuvo la ocasión de vivir. En ese momento yo pensaba así, y entonces agarraba como la responsabilidad de que mis padres y mis hermanos tenían que estar bien, y yo tenía que tener ese rol de estar ahí para ellos. Y sí, no fue nada fácil, pero en menos de un año yo estuve estudiando. O sea, yo agarré también otra reacción, que bueno, ya no me gustaban las fiestas, me encerraba en mi dormitorio y la única cosa que hacía era estudiar, porque era mi única fuente de poder, era algo que me podía, donde encontraba estabilidad, vamos a decir, y más aprendía y menos pensaba también en lo que pasó con mi hermano. Y todo esto fue en menos de un año, y gracias a Dios pudimos integrarnos con mi hermana. Bueno, yo estaba con mi hermana y bueno, los chiquitos también pudieron integrarse a su manera, ¿verdad? Y bueno, fue mediante mucho, mucho esfuerzo y gracias a Dios pudimos sobresalir.
Hermoso este nuevo micrófono viajero con Andrés Castillo en este diálogo con Larisa Santa Cruz, esta misionera paraguaya en Francia, que va a continuar seguramente la semana próxima. Mirna también nos está escuchando en esta noche, compartiendo este espacio junto a la experiencia Renova Más en un encuentro con Jesús. José, Joana, de a poquito vamos llegando casi al final del programa, pero siempre hay espacio para la oración.
Sí, así es, Néstor. ¿Le damos pie a la oración?
Sí, vamos a compartir también un poquito la palabra de Dios, ¿no? Y esto está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, el versículo 7, y dice lo siguiente: si se encuentra algún pobre entre tus hermanos que viven en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Qué palabra fuerte, ¿no? Qué sencilla, qué simple, qué cortita, pero cuánto contenido tiene, ¿no? Si se encuentra algún pobre entre tus hermanos, y cuánta gente con necesidades que hay hoy alrededor nuestro, ¿no? Cuánta gente que está necesitando de esa mano. Y está hablando de la ciudad que Yahvé te ha de dar, y Dios ya te dio, ¿no? Ya te dio un lugar, ya te dio un pedacito, ya te dio tu lugar en este mundo. Y en ese lugar que vos tenés y que cada uno de nosotros tenemos, seguramente, no me cabe ninguna duda que hay hermanos que están necesitando. Entonces, yo quiero esta noche pedirle al Señor profundamente, ¿no? Para que no endurezcas tu corazón, para que no cierres tus oídos ante esa necesidad, para que pienses y veas en ese hermano sufriente el rostro de Cristo, ese Cristo sufriente en la cruz, ese Cristo dolido en la cruz, que se entregó por amor, y que simplemente en esta noche te pide que abrí tu corazón para darle a aquel que necesita, no eso que te sobra, porque eso no es lo bueno, sino aunque vos te tengas que quitar algo, que en esta noche el Señor toque tu corazón. Padre, te doy gracias primero por todas las cosas que nos regalás día a día a cada uno de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que en esta noche transformes nuestros corazones en un corazón dócil, en un oído abierto, en una mente dispuesta para decirle así a aquel que lo necesita. Para llevar algo a aquel que lo necesita, Señor. Algo que podamos cambiarle la vida, transformarle la manera de pensar, de manera de ser, y a través de ese gesto que puedan descubrir realmente que vos estás vivo, Dios. Yo te pido profundamente que en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, derrames esa fuerza de tu Espíritu Santo para doblegar esos corazones endurecidos y esos oídos cerrados a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia y a ese entregar aquello que necesitan los demás. Porque vos te entregaste primero, te entregaste en el amor, te entregaste en la cruz, diste hasta la última gota de tu sangre por amor. Entonces hoy, Señor, llena ese corazón, llena nuestros corazones de tu amor, para que podamos ser dar, con las manos abiertas, sin esperar nada, pero nada a cambio. Te damos gracias, Señor, porque no me caben dudas que los cielos se abren, la gracia tuya se derrama, y en este momento, en esta noche, van a haber más de un corazón que se están tocando. Y ahí donde sientas ese llamado de Dios, simplemente ponete en marcha, ponete a caminar. Y fíjate que ahí cerquita, al lado tuyo, cerca tuyo, puede haber alguien que está necesitando de vos. No te cierres al amor de Cristo. No te cierres a lo que Dios quiere hacer en esta noche en tu vida, sino abrí tu corazón a la gracia, a la misericordia y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Que podamos descubrirnos profundamente ese amor de Dios, ¿no? ¿No, chicos?
Así es, hoy el programa es laico social y ante la sociedad, y creo que vivimos en un país rodeado, que en nuestro país está rodeado de muchos extranjeros, ¿no? De muchos hermanos que vienen de distintos lugares con distintas necesidades y que también son discriminados quizás por su color o lo que fuera. Entonces, lo importante del mensaje es que todos somos hermanos ante Dios y que Dios no elige ni posiciones sociales ni mucho menos, ¿no? Que podamos dar y brindar y estar unidos y ser hermanos y llegar y ante un mensaje, ¿no? Poder ayudar, que es lo que Él quiere, ¿no?
Sí, aparte que abriendo el corazón y abriendo nuestras manos y dando es como se recibe, ¿no? Pablo.
Sí, yo voy a pasar a charlar acerca de mi columna que desarrollamos a través de este tiempo y hacerlo sencillo. Levanta el teléfono, pasale un mensaje de amor por WhatsApp, aunque sea. Un mensaje. Así de cortito.
Sí, también como Pablo en mi columna, fijarse en los que están más desfavorecidos por la sociedad y, bueno, poner el ojo en ello, enfocar en ello a través también desde la oración, pero también desde la acción. Acción y oración para los más necesitados.
Van juntas de la mano.
Van juntas de la mano, exactamente.
Nos vamos, chicos.
Nos vamos.
Dale. Salude, Joana.
Bueno, un programa más y creo que ya falta poco. No quiero decir cuántos, pero ya pocos.
Pablo.
Bueno, buenas noches a todos y un gusto, como siempre, compartir Radio María.
Feliz cumpleaños.
Cris. Buenas noches y bendiciones para todos.
Gracias, Javi. Gracias, Rafa. Gracias, Néstor. Gracias ahí también a Fede. Amigos, hermanos, llegamos al final de este transitar y de este encuentro con Jesús aquí, por Radio María de Argentina. Amigos, queridos oyentes, que la paz del amor de Dios Padre, ese que estamos hablando durante todo el programa, la presencia de Jesucristo, su Hijo, y la fuerza del Espíritu Santo, se derrame, los cubra, les llenes de bendición y se cumpla todo aquello que estás anhelando en tu corazón. Nos vemos el próximo martes. Chau. Chau, chau. Esto fue Un Encuentro con Jesús, un programa
de Renovamos.
Hasta el martes.